Olis.
¿Cómo están los Jorge y Rafael?
Opitiqui, bien.
Opa, ¿cómo andan? ¿Cómo anda la banda?
Mirá lo que te digo, qué novedad, chis.
Estábamos hablando antes de venir al aire de mucha cosa. No lo último que hablamos, que no sería del todo conveniente conversarlo. Pero para la gente que está en YouTube, ¿verdad? Hacíamos una observación que la compartimos con Jorge, y es que hoy Pablo luce una prenda en su tronco, que tiene casi 30 años.
En el tronco superior.
Tronco superior, sí, el tren superior.
Sí,
30 años.
Orilla a los 30 años.
Y en su tren inferior tiene una prenda que, si un día la deja olvidada acá en la radio y la encuentra Alvin, dice: vos, apareció esta bermuda en la radio. ¿De quién es? Van a arriesgar 50 nombres. Y no va a aparecer el nombre de Pablo.
No vi la bermuda todavía.
¿No la viste?
No la llegué.
¿En serio? Bueno, entonces, esperá.
Lo saludé a Pablo en el pasillo caminando, pero solo lo vi de la cintura para arriba.
Para mí ya
no
sé qué bermuda tiene. Para mí ya la viste porque ya se la vimos. Porque es una prenda que
no es la primera vez que la trae.
Claro, claro. Habitualmente. Y pasa eso con Pablo.
Sí, increíble que me siga entrando. El botón calza.
Sí, sí.
Pidiendo gritos, ¿no?
O sea, Pablo, vos te va bien mediáticamente, con el humor. Podés, bueno, podés adquirir unas prendas nuevas.
Tiene una remera también, como un rosa pastel.
Sí, claro.
Que en las mangas es floreada.
Sí, claro, claro.
Es lo mismo de la bermuda, pasa con esa remera.
Ah, sí.
Pablo se olvida de esa remera.
Para mí son saldos.
Bueno, ahí va a estar la explicación. El ahora se va a decir por qué llega.
Hay varias explicaciones.
¿Cómo
una que compra, a veces regala otra gente, ¿no?
Claro.
Otras veces, que es mucho en mi caso, yo compro en descuentos. Me llama más el precio que el diseño.
Sí, todo, claro.
Viste que hay dos escuelas, ¿no? De cuando te regalan ropa que vos sabés que no te gusta y que no es tu estilo. Está la escuela de: no voy a despreciar un regalo, vaya al fondo del armario y si el día de mañana la preciso por algo, la uso. Y está la escuela de: me chupo un huevo, voy a usar la remera que me regalaron. No importa si es aberrante, claro. Me hicieron un regalo y lo uso. Entra en rotación. Vos sos de esa última escuela.
Puede ser, sí. Y también que en Banga, increíblemente, porque no es que se amolde. Hay más kilos que años en la remera de diferencia.
No hay más de 30 kilos de diferencia.
No, pero 15, 20 seguro.
15 capa que hay.
La compré, es una camiseta que compré cuando esta marca no era todavía instalada grande en Uruguay.
Me acuerdo, sí.
Exacto.
Ya hemos tenido esta charla.
Y la compré siendo menor porque un amigo atendía el localcito.
Menor de edad.
Siendo él bachiller. Y yo compañero de clase de
17 años.
Claro.
Y hoy tenés 43.
Casi 44.
¿Vos sabés que el otro día tuve una charla con una persona que me hizo notar algo desopilante? Y es que la diferencia de edad es tan grande y a la vez está oculta, porque vos sos un viejo choto de alma. Vos serías un millennial, ¿sabías ese dato?
Sí. Claro.
Estás al lado de eso. La verdad que no me puse a hacer la cuenta.
Creo que somos en el último año, ¿no? Los 81.
Es 81, es el último año para ser considerado un millennial. O sea, el chiste
somos los millennials más viejos.
Claro, o sea, el chiste de millennial piensa tal cosa, vos caes en el millennial piensa tal cosa.
Pero viste que los historiadores nos han enseñado que los siglos no arrancan.
El largo siglo XIX y el corto siglo XX.
El siglo XX se podría decir que arranca en 1917 o en 1914, si querés, no en 1901.
Ese libro de Hobsbawm está ahí.
Claro. Igual. El tema de las generaciones está muy pensado también para la cultura yankee. Y acá llegó un poquito más tarde todo, especialmente en esa época. Ahora los cambios son más globales.
El que es millennial nuestro, cultura en realidad, millennial culturalmente, es generación 85. X.
Claro, es generación X. Capaz que un yankee del 81 es millennial.
Claro.
Pablo y yo, que somos del 81,
son más cercanos culturalmente a todos los nacidos en los 70.
Exacto.
Que al nacido en el 85.
Sí. Yo soy generación que.
X.
De mierda.
Generación X.
Generación X.
Son la generación. Son generación para el olvido.
Es la que está en el medio.
Generación
entre
X.
Los baby boomers, que son los posguerra, y los millennials.
Los que vinieron en una onda contestataria a agarrar los valores de los baby boomers y cuestionárselos. No es ser irónico, ¿viste? La generación de ser políticamente incorrecto.
La generación hippie.
La generación hippie, del rock, del punk. No, esa sería como la generación...
la generación polenta, entonces.
Claro.
La generación X es esa.
Es la que cambia los paradigmas tradicionales que venían los nacidos en los fines de los 40 y 50.
Igual para mí hay que hacer algunos cortes porque... Lo mismo que con los siglos y las generaciones.
Te tira para atrás.
Hay transiciones.
Sí, claro.
Sí, hay transiciones.
La nuestra tiene muy poco punk encima.
No, no, yo los punk los miré de lejos.
Tiene más, o sea, en todo caso, más apariencia punk que
no,
punk.
No, no, no. A mí los punk, en Montevideo por lo menos, yo agarro la última parte de los punk. Ya cuando casi no existían. Los punk cuando eran polenta, digo, ¿no?
Sí, que son de adolescentes en los 80.
80.
O sea, vos cumpliste 15 en el 90.
Yo cumplí 15 en el 90, ya no corrían los punk ahí, claro, ni ahí. Podría haber algún grupete, pero no era esa cosa permanente.
Algún panquillo.
Para mí hay un quiebre ahí, para mí están...
Es que culturalmente, esto de las generaciones, cambia mucho por país. Dale. Y nosotros tenemos un tema que con la dictadura,
exacto,
te cambia mucho lo cultural, y especialmente a adolescente joven.
Queda un bache ahí, claro.
Claro, para mí hay una generación
si
ahí que...
Si yo tuviera que separar esa época en Uruguay es... Una generación muy politizada. Uh-huh. Una generación más punk. Rompa todo desde donde quieras. Una generación mucho más light, que es la mía.
Una generación mucho más light.
Igual. Siempre, sí, pero no al extremo de...
No, 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 de nuestro padre.
Pero
no,
al, claro, extremo de, estamos, no, hablando de...
No, no.
Fines de 60,
los 70.
Claro, no, la generación, ¿no? Adolescencia de los 90, neoliberalismo. Está todo bien.
A ver, una generación
porque
que era
comparado con la anterior, estaba todo mal.
La mía es de generación, acepto todo.
Claro, está
acepto
todo bien.
Todo, si llamo
está
tu todo generación.
Bien. Claro, pero me parece que es una buena generación en el sentido de. Los punk odiaban a alguien, no me acuerdo quién era, al sistema. En la mía es como una cosa de...
El sistema no está tan malo.
Mi generación es la que empieza a ir a recitales sin que se arme lío, por ejemplo. ¿Se entiende?
Sí, se entiende.
Para poner un ejemplo.
Sí.
No, no, a ver, no estoy diciendo que son méritos míos. Estoy diciendo una lectura de...
¿Pone la siguiente, la tuya, esa?
No, no, en mi generación. Yo me considero, si fuera rock, de la generación de la Vela Puerca.
Pero todavía había Toretole en los principios de los 90 y eso, ¿no?
Desde que voy a recitales... No... Fue una época de pocos líos. Yo soy de la generación del auge de las bandas estas de rock.
La Vela, no te gustaba.
Sí. ¿Qué nombre
es? Más, también te voy a agregar. Yo soy de la generación un poquito más grande que la Catalina. Y esa nueva camada de murgas que también entran con un nuevo discurso.
La generación murga nueva me gusta, como para ponerle un nombre a esa generación. ¿Entendés? Sí.
Es una buena generación.
Sí, sí. ¿Eh?
¿Pero se entiende a dónde voy o no?
Sí,
o
sea, claro. Sí, sí.
Hay una cosa más.
Como decía la murga Jorge en su espectáculo. Creo que la murga Jorge. Nos dicen murga joven y nos comparan con queso magro, y lo de queso magro tiene la edad de mis padres.
Sí, claro, claro. ¿Entendés?
Porque, claro, esa generación que todavía se identifica como murga joven, queso magro, la Catalina, la Mojigata.
Ya están orejeando los 50 años.
Tenemos, claro, 50 años.
Ya de abuelos.
Los guachos Jorge sí tienen 20.
Los guachos Jorge, cuando fui, miré. Eran, claro, gurises de
son
verdad.
Son gurises de verdad.
Son murga joven.
Pero, claro, pero a uno de los dos no le digamos murga joven.
No, no, está claro que los que no quieren decirle más es a queso magro.
A la Catalina y la Mojigata no hay que decirle más murga joven. Pero sí, es la generación murga joven.
Mm. Porque lo que está faltando entonces es una crisis. O algo a gran escala, pues lo que termina modificando y dando.
¿Estás pidiendo una nueva crisis?
No, ojalá económica acá no, que haya en Estados Unidos, en China, donde quieran, pero igual de costado lo que comes, ¿no?
No, pero para mí no tiene poder una crisis.
Todos esos cambios son
para mí,
salida de dictadura, 2002.
No, pero hay otro. No, para mí, por ejemplo, hay un cambio ahora que es la tecnología.
Pues
es otra revolución. O sea, los chiquilines. Hay una generación que está marcada por la tecnología. O sea, yo jamás podría ser como son mis hijos porque. No existía un elemento que es clave, que es el internet y el celular.
Bueno, claro, la generación X, que sea tu generación, es la que vivió el mundo sin la tecnología y el mundo con la tecnología.
Para mí, nuestra generación, que en muchos aspectos se vio beneficiada, no comimos cana, no comimos exilio, salvo que te exilian a tus viejos o lo que sea, vivimos nuestra mayor parte de vida adulta en democracia, en libertad. Estoy hablando de nuestro país, ¿no?
Sí, buena democracia
más. Y algo bastante más pacífico, y por eso también somos de no toquen nada.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Tiene conciencia y por eso la defiende.
Claro, la defiende a morir.
Porque
por eso
llega siempre ese momento en el que no se valora eso y empieza quilombo.
Claro. Pero año a año se valora menos por encuestas, ¿sabes? Hace poco
por una. Por eso yo creo que esto va cambiando generacionalmente.
Claro, claro.
Pero creo que sí tenemos como... contrapartida.
Nunca
de ser una bisagra.
Nunca tuviste una charla tan interesante como esta. Gil, vos que despreciás este programa.
Nunca lo desprecié.
Sí, lo desprecié. No es Pablo que lo desprecié. No, como contrapartida tenemos que ser una generación bisagra entre la generación de nuestros gurises, acceso a la tecnología y a otras sensibilidades. Que es algo con que nosotros hablamos bastante acá. Y sí, nos cuesta. Nos cuesta entender y aceptar otras sensibilidades.
Está bien, sí, sí, se entiende perfecto.
Mirá que, porque acá ironizamos, jodemos, estereotipamos,
pero
todo eso.
Creo que justamente el chiste es que están en ese punto bizarro en que las entienden,
claro,
pero les cuesta,
pero no solo las entendemos,
hacerlas propias.
Porque acá jodemos, las recontra aceptamos.
Claro, pero cuesta hacerlo propio.
Exacto.
Porque te querías tener otra cosa, pero lo entendés.
Pero ese Alvin, punto si bizarro. Yo acá les empiezo a hablar en inclusivo.
Inclusive.
En inclusive. Me agarran de pinta, me dicen, tarado, y estás vendiendo humo.
Claro.
¿Sí o no?
Pero eso es un extremo capaz de ese claro, progresismo. Porque hay otros que los dejamos pasar porque todos estamos completamente incluidos en eso. Que capaz que hace 20 años era una locura ya pensar en otras cosas.
Sí. Ser bisagra tiene eso, que conoces los dos mundos, no te adaptás del todo ni a uno ni al otro. Estás ahí
siempre
como bisagra.
Siempre sos sapo de otro pozo.
Sí, eso es
bisagra. No, ¿quiénes arrancan el discurso? Porque siempre hay una barra que es la que empieza. Por ejemplo, yo me pongo en mi lugar. Uh-huh. ¿Quién arrancó con esta cosa de vos? Jar Marley al recital no tiene sentido. Punk contra heavy metal a los cuchillazos en la puerta del liceo tampoco tiene sentido. ¿Entendés? Alguien empieza a
mover. Un bisagra.
Un bisagra. No una persona, pero puede ser una banda, puede ser una murga.
No, pero quiero saber quién es. Es una persona.
Te pongo
¿no?
un ejemplo de algo. Dale. Que está marcado como un faro, creo, por haber leído alguna historia. La música uruguaya tiene un cambio por un concierto, que es el de Manu Chao en AFE, o Mano Negra en AFE en el 92. Ese concierto y la gira a cargo de Manu Chao, dicen muchos estudiosos, que generó un quiebre de muchos rockeros que dicen, no está tan mal meter vientos, que antes era una tarrajada. Por ejemplo. El estereotipo de estético, la música, la mezcla de géneros, le partió el cerebro a mucha gente que iba capaz diciendo, no, esto no se puede hacer.
Sin desestimar ese análisis, puede, claro. ni a Manu Chao, yo te agrego a Rubén Boyer.
Dice que no se puede hablar en serio, tío.
Es un tipo que ha amalgamado géneros.
No, pues está bien, pero es anterior, Rubén.
Sí, pero él justamente, él te agarra a Cacho Castaña y te lo hace cantar a Martín Quiroga y te saca Grandes Voces de Febrero y te pone a un murguista viejo y te pone...
¿Sabes? Le sacaron la categoría mascarada musical, que es donde él podía expresar eso, ¿no?
Sí, claro.
Impresionante como sin saber un carajo de carnaval recordás lo de la categoría de mascarada musical porque marcó el nombre.
Es que el nombre mascarada musical.
El detector de caca lo tiene.
Lo marcó el nombre.
Mascarada musical. Ese es hermoso.
No sabes quién es Catuza Silva.
Si vos le decís, mascarada musical. Vamos al Malvin, que hoy etapa completa de mascarada musical y vas de cabeza.
Compro tres entradas por la dos para tener espacio.
¿Qué nombre le podríamos poner a la generación actual, que es la generación de las amenazas de bomba, por ejemplo? ¿No?
Y viendo y recordando que el próximo 13 de junio en el auditorio Nelly Boitiño se presenta a Rubén Boyar en su despedida de los escenarios. Quedan entradas todavía en Ticantel a 600 pesos. Vayan a ver al Duque.
Esa es una cosa, por ejemplo, que para mí, siendo la generación bisagra, por ejemplo, pienso en vos, concretamente, todavía tenés que tener esa reacción.
Jorge Carlos,
sí, claro, visceral de esto en mi época no pasaba, ¿no? Las amenazas de bomba a los
shows. No, al contrario.
¿Pasaba?
Sí, claro, el liceo era permanente.
Permanente la amenaza de bomba.
Porque yo agarro también el post-dictadura.
Y ahí había, claro, era otro tipo de amenaza de bomba.
Que no eran reales, pero podían ser creíbles.
Era mucho más creíble que ahora.
En ese momento, ¿no? Claro. Entonces, aparte...
Pues ayer fue Portones y hoy se sumó a Baudelaire, ¿verdad?
Sí, sí.
Qué increíble.
No, perdón, para, Portones para, y Montevideo
Shopping. La de Baudelaire es un poquito más fuerte, ¿eh?
La de Baudelaire tiene otros... Tiene
porque
otros
hasta ahora pintaba a Nelson, el de los Simpsons, llamando pues, una bomba.
Sí.
¿No? Porque eran eso.
Sí.
Esta ya tiene otros ribetes.
Hay fotitos.
La de Baudelaire vino con un mail. ¿Lo vieron el mail?
Pará, no lo había visto. Esto claro, es terrible.
Esto está más salado.
El mail lo mandó alguien y se lo mandó al rectorado de Baudelaire y puso con copia al Frente Amplio y al Partido Nacional. Primer punto, extraño que no haya estado en copia del Partido Colorado ahí. Lo siento como un ninguneo. Si vas a hacer una amenaza fuerte y vas a poner con copia a partidos políticos, poné a los colorados también. Y el mail dice esto, se los leo tal cual, ¿no? Hola, pertenezco a un grupo en línea llamado 764. Les informo que mañana iré a una facultad de Baudelaire a primera hora para cometer una masacre. Iré armado, con armas de fuego y cuchillos. Trataré de matar la mayor cantidad de gente posible y luego me suicidaré. Y ahí arranca, ¿no? O sea, es un mail que ya tiene otro ribete, como dice Rafa. Está, pero, si lo otro
seguir,
era...
Pero seguir, pues está...
Es, ¿te parece fuerte? Bueno, es medio fuerte, te lo digo igual, ¿no? Decir, bueno, está, voy a cometer una masacre, no, pero no sé qué. Cosa,
es noticia fuerte esto.
Además, transmitiría... No
había leído, había enterado que habían amenazado a Lodelar, pensé que era lo mismo de la...
No, mirá, dice...
No, esto es otra cosa.
Pará, esto hay que decir que el mail aparte tiene una foto con 3 metralladoras, yo no entiendo nada de armas y... Dos pistolas, ¿no? Dos revólveres.
Sí, habría que ver la autenticidad de la foto, ¿no? Pero bueno, lo que dice es...
Pero en el mail está.
Sí, en el mail está. Hola, pertenezco a un grupo en línea llamado 764. Les informo que mañana iré a una facultad de Ludelar a primera hora para cometer una masacre. Iré armado con armas de fuego y cuchillos. Trataré de matar la mayor cantidad de gente posible. Y luego me suicidaré. Además, transmitiré la masacre en directo por TikTok. Ustedes me causaron dolor. Yo se los devolveré aumentado. Les demostraré a todos ustedes que ninguna vida importa. Y ahí le borraron una última línea al mail. No sabemos qué dice. Pero está, como cuenta el Piñe, tiene una foto donde hay arma de fuego.
Me doy cuenta que con las balas formó el número 764.
Me acabo de dar cuenta. Mirá,
bien. Que, ¿y 764 qué puede ser?
No sé, pero dice, pertenezco a un grupo en línea llamado 764.
Ya está circulando la noticia de qué es 764. Es un grupo que... Es un grupo online... que está basado en foros, chats, plataformas como Discord, Reddit, que son lugares donde la gente se vincula y pueden escribir, chatear, etc.
Eso último que está borrado en el mail es el link a un grupo de Telegram de este grupo de personas.
¿Un grupo neonazi?
Es un grupo que lo que hace es contacta con personas, por lo general menores de edad, y los intenta convencer de hacer actos atroces y filmarlos y subirlos como material, ya sea hacer transmisiones en vivo o filmarlo y pasarlo a grupos.
Qué simpático.
Y bueno, y ahí entra de todo, ¿no? Entra desde actos de violencia, pegar a la gente en situación de calle, autolesionarte y filmarlo. Y la idea es cometer ese tipo de atrocidades y ganar como una reputación, estatus, online en este grupo de 764.
Uruguay es uno de los países de la región con mayor porcentaje en porte de armas en civiles, ¿vieron?
Mm. Sí, está ese dato. Y ahora se está haciendo mucho foco en, bueno, pues capaz que...
Estamos en el horno.
La solución...
Estamos al lado de Brasil y tenemos más porte de armas que Brasil. Bueno,
claro, porque hay mucha arma, hay
en
mucha
un
arma
país también ilegal. Está prohibido portar armas. O sea, no es que está prohibido, pero tenés que hacer una cantidad de cosas para tener un arma.
Pero está permitido con un permiso que no lo saca mucha gente, ¿no? Convengamos.
Por eso te digo,
está lleno de armas que no son legales.
El 90% de las armas que tiene la población civil las tienen de manera ilegal.
Está bien, pero el trámite es un trámite, pero no te exige demasiado, me parece, ¿no?
No, tenés que tener un curso, haces una prueba. Es claro, y con eso estás. O sea, la vara es baja. Y aún así la gente no la cumple, ¿no? La consigue el... Un arma por ahí, es ilegal. Pero bueno.
Pero hay un nombre que es el que manda el mail.
¿Está el nombre?
Sí.
No lo había visto.
Y hay varios mails con las fotos de la persona y después con memes de. Vi una, por ejemplo, que dice: este es Marcos Tanto, el autor del mail, y está el cangrejo Cabrera, por ejemplo, cosas
sin suerte. O sea, ese nombre obviamente no se sabe y probablemente no sea el real. Sí, sea y está lleno de memes poniendo. La foto del mail esa, un hombre poniendo foto de cualquier otra persona, claro, en modo chiste tipo, claro. Vi foto con Luisito Comunica diciendo,
este es el que mandó el mail. Claro. Este es el hijo de puta que amenazó lo del área.
Porque agarramos pachetes de todo.
Casi, ¿verdad? Que la del doctor del hospital del Cerro de Graciela Bianchi.
Claro, exacto. Ese es exacto. Parece Jordi, siempre está presente. Pero
¿cómo puede ser tan difícil descubrir al loquito que llama por teléfono o seguir el IP de un cara de loco de esto? No puede ser tan difícil.
Bueno, depende. Si es un mail que te lo mandan, si vos te lo creas desde una cuenta que la acabas de crear específicamente para esto, no tiene asociado un teléfono celular.
Hay
mails que son explícitamente hechos como para tener privacidad, no sé.
No, y hay formas de hacerlo, si la persona sabe de tecnología, hay formas de hacerlo a través de muchos filtros que deriven a IPs de Rumania.
Hay navegadores que lo que hacen es darte cierta privacidad y enmascarar tu IP. Hay servicios como los VPN que son para eso. Vieron que mucha gente los usa porque todos hacemos el changüí de querer... fingir que estás en otro país para ver lo que está en Netflix o en la que sea, como si estuvieras en Estados Unidos. Hay gente que no lo usa para eso, lo usa porque se quiere cambiar el IP y fingir que está en otro lado y
enmascarar su identidad. ¿Qué uruguayos los requisitos para portar armas? Estas cosas del Uruguay me fascinan. 2 fotocarneos.
Siempre. El fotocarné.
Está de más que te pidan 2 fotocarné. 2025, boludo. tenés acceso a la a foto. ¿Ah? Trae dos fotocarnés.
Todo fotocarnés.
Fondo blanco. ¿Entendés?
¿Cómo no, te foto? Piden recibo de sueldo. Cosas insólitas.
Vos es muy uruguayo, ¿entendés? Esto fue redactado en el 94.
Es un filtro lo que pasa.
Y quedó, es un filtro. Si no sos capaz de todo,
y ni siquiera digo que esté mal. Estoy diciendo que es uruguayazo.
¿Fotocarné? Obvio.
Dos fotocarnés.
Te piden constancia de domicilio.
90 unidades reajustables es una banda.
¿Eh? Tratale, me parece.
Constancia, hay que llevar constancia de domicilio, certificado de antecedentes judiciales, fotocopia de la cédula, fotocopia del carnet de tenencia en caso de renovación, certificado de aptitud psíquica y física expedido profesionales, bla, 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 constancia de ingreso en caso de ser trabajador y presentar entonces un recibo de sueldo, dos fotocarnet con los recientes de 2,5 por 2,5 y aparte pagar el muerto de 90 unidades indexadas.
No, pero 90 unidades indexadas son 600 pesos.
¿Sí?
Ah,
sí.
Porque son indexadas, no, no son.
Te confundiste con reajustables, claro. Que esa sí sería una locura. 90 UR, claro. Sería una locura. No lo sacaría nadie. Era indexada, era indexada.
Está, pero en realidad, te puede joder la constancia de delitos, ¿cómo se llama?
El certificado de buena conducta.
Tenés que sacar el certificado de buena conducta. Ahí,
pero después ya.
Es más sencillo.
Para mí no va a demorar mucho, obviamente en Uruguay sí, pero que... Cuando nazcan nos van a meter un chip adentro con toda la posibilidad de acceder a información desde nuestra geolocalización.
Yo creo que en Uruguay no va a pasar eso, porque la industria del fotocarné lo va a impedir. Va a trancar fuerte ahí.
Lo va a voltear.
No, vienen estos hijos de puta a poner el chip y dejar a toda la gente que hacemos fotocarné sin laburo. No, no pasarán. Esto es como lo de Temu. No, no. Vienen a dejarnos sin laburo a nosotros, afuera. Acá no pasarán. Y ahí te das cuenta cuando una fotocopiadora o un salón o algo está cerca de una oficina pública, te das cuenta porque siempre tiene el cartelito afuera de se hacen fotocopias, fotocarnet.
Vos, enfrente, por ejemplo, de la Embajada de Estados Unidos, había un kiosquito que básicamente, que todo lo que alguna vez fuimos a Estados Unidos,
era el kiosquito de la visa.
Claro, o sea, vivía básicamente de sacarte la foto
para
la
visa. Ante todo, buenas tardes. Sigue, sale 500 pesos dos fotos.
¿500 pesos?
El año pasado cuando fuimos a Estados Unidos.
¿Es un tamaño especial o algo?
No, tamaño para...
Tiene el tamaño Visa Yankee, ¿no?
Pero es algo que hoy con el acceso a la tecnología que tenemos, de verdad, no, o sea, lo podríamos hacer todo.
Te pueden sacar la foto como la cédula en la embajada, pero siguen 500 pesos dos fotos.
Ah, bueno, para la renovación de Visa online yo tuve un problema con la foto. Con la foto carnet dicen, subila. Y yo probaba y no podía, porque sacaba con Samsung. Mi mujer sacó con su iPhone y subió el toque.
¿En serio?
Yo no sé si será porque la foto mía se veía mal o tenía mal la luz y la de mi esposa con su marca tenía bien. Pues decís, vos, esto es.
Creo que. ¿Se hubiese tenido honor, Jorge?
Otra cosa.
Era otra cosa.
Otra cosa, olvídate.
En tu caso de líder, ¿tenés que llevar todavía fotocarné? No juega el. Cuando te piden, ¿tenés una foto tuya, un fotocarné? No juega a decirle.
Llamale encargado, ¿no? Llamale encargado, le dice Jorge. Llamale ¿Vos encargado. ¿Sabés quién soy yo?
¿Cómo no voy a tener que llevar la foto?
Abrí Google y descargala. ¿No sabes quién soy yo?
Tenemos un ex compañero de esta emisora que cruzó la frontera del Reino Unido. Googleame, le dijo. Documento no tengo.
Googleame.
Hermoso. ¿Te acuerdas?
No, le habían robado los documentos.
Año 2012, le habían robado los documentos. Él en el momento que lo roban le dijo, jodete, ahora el problema lo tenés vos. Durmió en la calle unos días, pues es un poquito rescatado y se le ocurre como, bueno, si vos no tenés documento, lo primero que pensás es, tengo que cruzar la frontera.
Cruzar la frontera que... Vamos a complicarlo.
No me gané el documento, porque cruzar la frontera del Reino Unido, uh-huh. En pleno Juegos Olímpicos. Y le dijeron, no, si tenés documento, googleame.
¿Pero cruzó?
Cruzó.
I'm famous.
¿Lo logró?
¿Pero era para salir o para entrar?
No,
para
acuerdo, entrar. Pero para logró entrar. Cruzar la frontera.
Para entrar es mucho más difícil.
Claro, para salir, si dale, salir, sí, dale, dale, salí. Lo quito mejor que arranque para
le funcionó, lógicamente.
Claro que le funcionó. Pará, porque nos fuimos por las ramas para variar. Arrancamos hablando de una prenda que tiene Pablo puesta.
No vimos nunca el short.
Que de ahí va, short. Que no lo representa ni que uno no esperaría que la use Pablo. Todos la conocemos, pero capaz que nunca la mostramos en pantalla. ¿Te animás, Pablo, a mostrarle la bermuda que tenés a Valmeli y a la audiencia?
Ay, mamita.
Está muy bien. Es como de un azul medio gastado, casi sí, gris.
Claro. Para mí, ¿eh?
Con flores.
Un poco tirante, ¿no?
Bueno, la piola.
Bueno, está ese dato, ¿no? Está bien. Eso es humilde, Pablo.
Y para mí, es tremenda bermuda.
Para vos.
Me gusta.
Para vos.
Pero entiendo que incluso.
No es el estilo Pablo Federico Foregat.
No tiene nada que ver hoy, pero bueno.
No.
Igual el estilo Pablo Federico Foregalla es cualquier cosa, ¿no? Convengamos que sí, dentro de ese estilo entra cualquier aberración.
Sí, pero no se bermuda.
No, es rara.
En él.
Sí, es totalmente. Alguien pone en el chat de YouTube fotocarné, siempre alguno en la billetera. Está ese dato, tener que tener un fotocarné en la billetera por las dudas.
Mucha gente usa de hijo. O de pareja, ponele.
En la billetera.
No propia.
Sí. A mí me mata la gente que tiene foto propia en la billetera.
Ese
me gusta más el que se pone de fondo de pantalla del celular, me gusta muchísimo.
Impresionante.
Para una cosa.
Eso es impresionante, pero para, boludo.
La foto en la billetera, no. Yo no tengo billetera, no uso billetera, no recuerdo haber usado alguna billetera, pero. Foto en la billetera no corre más, ¿o sí?
De las criaturas, por ejemplo, sí.
Pero hoy que tenés el celular con 2000 fotos adentro.
Y no, es como el dolor de la suerte, es como una cosa
ahí.
Un tácate.
No, yo no. O sea, si tengo billetera, no tengo foto de las nenas. Pero lo entiendo por ese lado. Bueno, abro y las veo. Mm. Ahora, la tuya.
También puede ser una forma de.
Que identifiquen de quién es.
De algo.
Sí, sí.
Cuando ven el cuerpo calcinado y ganado.
Viste, foto, celular de la mesa. Si hubiese tenido una foto del piñe, ¿lo devolvieron? ¿Apareció? Ay, tenemos otro. ¿Pero con el mismo número?
Rafael, ante todo, buenas tardes. Tras la huella, un oyente nos ayudó también.
Es increíble que haya pasado
el señor de la mesa. Extrañamente, hoy apareció con otra foto de perfil, que todavía la mantenemos. Así serio? Que los oyentes pueden escribirnos a 091995000 porque recuperamos el número por la gestión de... Por la LUC, por una buena ley, recuperamos portación
numérica.
Claro, papá. Tenemos el mismo número. Y fuimos al shopping hebreo, compramos el teléfono más barato, como la otra vez.
¿Pero y qué pasó con nuestro? ¿Sabemos qué pasó con nuestro celular? Desapareció, lo robaron.
No hay rastro.
¿Pero no hay rastro?
No, y lo usaron todos. Porque...
Hay que poner una cámara tipo caja registradora de ustedes para ver.
Pero el celular va de un cajón.
No, esto es increíble. Sí, así... le pusieron la foto de qué es esto.
De un naranjo.
Yo que sé, para mí son de los árboles estos, de los plátanos.
Vos, es increíble esto. Realmente es increíble.
Pero para si la gente escribe ese número que... hoy, no lo recibimos.
No, nosotros. Ahora sí. Volvimos a recuperar el número, todo. Pero
entonces, ¿por qué tenemos la foto de un árbol y no el logo del programa?
Porque la queríamos dejar para mostrarle ahora a los oyentes.
¿Pero quién la puso, el que robó el teléfono?
Sí,
o...
sí.
¿Ah, sí?
Y ahora cerramos las sesiones, abrimos...
Es la confirmación de que lo robaron.
¿Quién robó el teléfono? Es increíble.
Un teléfono que va del enchufe que está atrás de la computadora donde trabaja Fabricio, al primer cajón que tenemos acá, que va entre Alvin y yo, que es el cajón.
Pregunta de detective Waldemar Fabri. ¿No se puede abrir el chat de integrantes del Sol a ver quién tiene la foto de una copa de un árbol de perfil o de alguna cosa verde para generar sospechas?
Me encanta esa búsqueda al aire de culpable.
Me gusta que Pablo igual diga el chorro que puso esto y es una cosa de medio de la naturaleza.
Sí,
trabaja acá y le debe gustar la naturaleza. Veamos si hay algo parecido.
Si puso la foto de una copa de un árbol, es un carajo.
Sí, coincido.
Que le gusta la naturaleza.
Estoy aparte, viendo,
El otro teléfono que tenía, habíamos comprado uno barato porque el de marca de la manzana, el que teníamos antes, caducó. Sí, entonces murió. Dijimos uno para salir del paso. Y la cuestión es que una manonera, la prensa blanca, no sé quién fue. A mí fueron las por de arriba, creo.
Sí, obvio. Actívele el móvil.
El otro estaba activado también.
¿Y?
Y porque era de tu marca y todo.
¿Y
me hicieron la martingala ahí, no?
¿En serio? ¿Se activar? Vos, pero posta, entonces. Es increíble. Tremendo robo.
Es increíble.
Vos, se roba abundante.
Para mí es un robo chiste.
Pero no es ni gracioso.
No. Si cambias el perfil.
Pero claro, no es ni siquiera gracioso lo que.
No vas a quedarte con el mismo número.
No, pero el número no le interesa, le interesa el aparato.
Puede no ser un chiste, puede ser competencia desleal. Tal vez otro programa, otro comunicador que comparte la franja horaria. Haya dicho, ¿sabés cómo los voy a sacar de su eje?
Para mí fue Julio Río, Jorge.
Está dando manija, ¿sabes por qué? Porque ayer el chip, nosotros pedimos, llamaban tele y pedimos el chip nuevo y lo mandaron para la producción de otro programa que arranca a las 3 de la tarde.
No.
Ah, ¿para el licenciado?
Claro, y los productores ahí, Luis y eso, que son Oscar, dijeron, vos, Ulises, este es el número de ustedes. Porque yo soy oyente. No digas nada.
Todo cierto.
Ah, pero el licenciado es primera figura ante él todavía, ¿no?
Creo que ya cobró el saldo.
Ya, me parece que eso.
Primero de marzo, me parece.
El primero de marzo.
No me imagino. Me imagino que no le van a dar.
Se terminó.
Capaz que sí, ojo, ¿no? Pero uno cree que no va a ser.
Se oliquea como que no. Da la sensación. Mi intuición me dice que no.
Para mí es Pachela mandado de Rambla Armenia.
Bueno, pero yo te digo, pudo haber sido otro comunicador, una franja horaria. Que haya querido darnos una patadita, nos haya querido sacar de nuestro eje.
Para mí entra en el top 3 o top 5 de las cosas, de los robos más grandes de esta emisión. Claro. En la oficina de una vuelta nos roban un tipo 4 botellas de whisky, ¿verdad? De adentro de la oficina.
Ese es un robo grande. Ese
pero
es un
no
robo
ni siquiera gracioso que nos lleven el teléfono de trabajo. Porque es el teléfono chuminga para trabajo,
nomás. Pero aparte de whisky para mí, chumi,
sí.
¿No?
Sí. Compramos el más chuminga en el en shopping hebreo, posta, fuimos el bomba.
Para mí ahí se lo llevó alguien que quiso interactuar con oyentes. Sí. Digo,
¿alguien que quería nuestra base de datos?
¿Cómo? No hay oyentas acá.
¿Alguno de los porteños se lo llevó?
¿Cómo?
No sería el primer caso en el grupo.
Vos decís que fue un tiroteiro.
Un compañero que tiroteó.
Que lo que quería no era el aparato, lo que quería era la información contenida adentro. Los contactos.
El que lo robó seguro fue alguno de los marihuaneros o una pasante o un pasante de Magnolio que resentió con la miseria que le paga el líder a sus súbditos, se lo llevó para poder tener un
pedazo. Pero mientras, porque los pasantes no se le paga.
Claro, los pasantes no cobran.
Se le da gratis la comida los miércoles y un pedazo de tortilla los viernes.
Ranking de sospechosos. Y ya hay un ranking de sospechosos anotado.
No pongan a Adrián, seguro es él. Dice, siempre Adrián Mozone.
No. Lo primero que hice fue a ver si su imagen de WhatsApp era una cosa de naturaleza. Pobre, no, y no es.
Según lo que me dicen los investigadores, sí, hay una lista ya de sospechosos, Rafael.
En cabeza, Leonardo Pachela, que seguramente, ¿viste cuando se dice un robo, un descuido? Pero fue un descuido de él, lo robó sin querer. Claro,
desaparece entre viernes y fin de semana.
De como segundo.
No, desde antes, desde antes, no fue el viernes.
¿Fue?
Estaba desde antes, nosotros estamos buscando desde el miércoles pasado.
Ah, la, la.
El viernes se nos cerró la sesión.
Está, Pachela no estaría entre los involucrados.
Bueno, no sabemos. Como segundos involucrados, el equipo entero, el team completo de Locos por el Fútbol.
Ojo, puede ser Mariano también, medio pajuato.
Sí, pero Mariano robaría de pajero.
Sí, por eso.
Tercero.
Con Locos por el Fútbol no estamos haciendo un poco lo de apariencia delictiva.
Sí, obvio.
Estamos refundiendo los antecedentes y a la apariencia delictiva.
La casa se reserva el derecho de admisión, portación de cara.
El hijo de Gastón que se lo llevó para transarlo en la barra de la curva.
Está ahí.
Pudo haber sido.
Para mí es.
Desde que él está viniendo, es cierto.
Sí, es cierto.
Están desapareciendo las cosas.
Por el niño de educación pública, ¿viste?
Vero para tenerlo de trampa.
¿Cómo?
¿Qué?
Vero para tenerlo de trampa.
No entiendo por qué estaría de trampa si ella es una mujer soltera.
No, alguien pone Pueblo Fantasma usa el celular de la mesa.
No.
Vero cantaba.
No usa más el celular de la mesa hace como un año.
No,
señor.
Ok.
Alvin aparecía tercero, es mi principal sospechoso y candidato. Yo siento que sí.
Cuando no vino Alvin, vino un montón de operadores que no sabemos quiénes son.
Después las voces del fútbol, que también le pongo unos pelotitos ahí, creo que pueden ser ellos.
Uno de los hijos del líder se quedaron sin cuchillos y empezaron a robar celulares.
El maestro Redondo, para mí, cayó en esa de... Es un celular o pastel y pensó que era pastel y se lo comió.
Alberto Pérez, Nico Batalla, Mariano y la Narma. Y la nueva administración. Ah, hay una nueva administración.
No,
ah, sí, la petiza.
Pone la imagen de un plátano cuando el propietario era Magnolio. Hay un significado, hay que leer entre líneas.
¿Por qué no hacemos un careo? Llamen a alguno de estos y le vamos a hacer preguntas, pero tipo, como Light to Me. ¿Vieron la serie Light to Me?
Sí, claro. Y ver la reacción.
Claro, la que te saca tipo los movimientos de la cara, todo.
Qué lástima que la foto sea muy cerrada en la copa y no se pueda ver algo más para identificar una zona.
Más pistas.
Más referencias.
Fue el celular usado en las amenazas de bomba. Para mí fue Camilo.
Mirá si ese celular con el que amenazaron, qué cagada.
Ah, nos comemos
otro lío.
Sería ideal para
¿cuál de
cierran, la fecha cierran para eso.
La fecha cierran. Es el último quilombo que le faltaba a este programa,
me
¿verdad?
Encantaría que
roben el celular y lo usen para mandar amenazas
en
de bomba. 10
minutos pateen la puerta. Mirá si 16 milicos.
Acá con una matralladora.
Claro.
Ya veo venir la foto de TV Show con la cara del líder, ¿no?
¿Cuál de? Esto con los blancos no pasaba.
Tomá asiento. Ey, no lo mostrés. No lo mostrés porque... vos sos inocente hasta que se demuestre lo contrario. Te vamos a modificar la voz. Toma asiento, por favor. No, ahí, porque no te podemos mostrar la cara. No lo mostrés. Te vamos a modificar la voz. Vos quédate tranquilo.
Muy bien.
Habla de Cecita.
Hola.
¿Qué tal, César?
¿Qué tal?
¿Tenés teléfono?
Sí, mirá.
Buena coartada. Lo sacó rápido.
Yo no quiero quemar, pero el Cecita fue un cumpleaños. Defensiva. El domingo fue un cumpleaños y tenía una marroca de oro. Para mí lo vendió.
Bueno, solo la llevo a eventos sociales, no la traigo a trabajar la marroca.
¿Y tenés activado WhatsApp ahí?
Sí.
¿Te gustan los árboles?
¿De qué tipo?
¿Cuál es tu árbol favorito?
El jacarandá.
Descartado.
No es un jacarandá.
Fue el profe que se lo llevó para apostarlo en el póker.
tengo otro testimonio acá que alguien te mandó un audio, fíjate, y va dirigido a Pablo.
Y a ver un revoleo de tarjetas acá.
Hermoso.
¿Ya descartado?
Alguien, ¿cómo va a ser si no tiene mano?
No, Pablito, no, yo no fui, boludo. Yo le saqué así. Mira, yo lo que hago es comer la comida de Rafa. Sí, como toda la comida de Rafa, Marco de Treviso, me encanta. Y una vez le saqué un cargador a una ahí que te de la secretaria y se lo devolví. Fue sin querer. Así que está. Eso pasa. En esta paso, muchacho.
Está bien. Asume.
Decimos, habla muy rápido.
Para mí fue Faría para que consiga información de la compra de los derechos.
Ah, puede ser Undertake.
Ojo, bueno, de ahí Undertake sale la información, ¿no?
Ojo que tenemos un topo de Carve acá. Está Daniel Richard.
Opa.
El topo él de
viene,
Carve.
Él viene los fines de semana acá.
Fíjese si no quedó pelo en el cajón.
A él no se le cae ya, lo tiene bien agarrado.
¿Buizán también sospechoso?
No, Federico Buizán, no, borra eso. ¿Qué te mete a Buizán?
El hijo de Giacosa, la nueva administración. No sé, está el caso.
Ese árbol es de los campos del líder.
Bueno.
Me haces un peón tuyo, uno de tus esclavos.
Fue César, lo cambió por porro. Fueron los de 3-0 para comprar Maruja.
No sé.
Fue el hijo de Mariano. Bueno, puede ser.
Lindo momento ayer del el partido, que no hablamos nada. En el relato de Álvaro González Márquez.
Buscá ese relato ya, Alvin.
Una de las últimas.
Buscá, tranquilo, ya lo tenemos, ya lo íbamos a pasar. Mirá.
Está en la red de 3 a 6.
Líder, ya. Lo subieron a las redes, pero nosotros ya lo habíamos cortado ayer, lo tenemos guardado. Porque vos te diste cuenta del mal que le estás haciendo, ¿no? Gente que te llenó la mesa con ravioles de la pastería.
Sí.
Tomaste Pilsen. Siempre tomaste Pepsi,
sí,
tenés tu plata en Itaú, las cosas esas, el Fan Cup, ¿no?
Mucho todo. Show de Maya Castro.
Mucho. Qué obediente, ¿qué? Así no se puede.
Maya es una gran relación.
Claro, claro.
Y claro, y con esto que estás haciendo, que no deja venir mal el profe, lo está dejando loco, porque ayer, en una jugada un poco peligrosa, o la única jugada, o la segunda jugada más peligrosa de todo el partido.
Es la del segundo tiempo que parecía una de fútbol 5.
Sí, que nadie pateaba.
Yo no entiendo cómo no hicimos el gol ahí porque estaban solos.
Bueno, aquí. Alvarito tampoco reaccionó así, escuchá.
Por el medio pide Pelistri. El toque a la entrada del área. Le quedaba al verde. La tiene ahora Araujo. Tocó. El remate no llega, no llega, no llega. Pégale, 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 pégale a alguien. ¡Pégale! ¡Pégale! La tiene Nández. ¡Pégale! ¡Alguien que le pegue, por favor! ¡No, no, pero ahí! ¡No, ahí! ¡Pégale bien! ¡La tiene Pelistri! ¡El toque, el centro por el segundo palo! ¡Métela al medio! ¡Pégale otra vez! ¡La puta madre! ¡Pégale el arco! ¡No es tan difícil! ¡Pégale! ¡Y ahora vienen los bolivianos! ¡Me muero! ¡Deme una sacusa!
¡Cálmese!
Estoy parado en un momento.
Terminó parado arriba de la mesa.
Bueno, esa fue rarísima. La vida, ¿no?
Estábamos gritando todos lo mismo. ¡Pégale!
Claro. Pero eran 8 de Uruguay.
Pero aparte, hasta para terminar la jugada. Para que no pase lo que terminó pasando, contra, que fue un claro. Contragolpe casi letal de Bolivia. ¡Pégale! ¡Pégale! Y bueno, no se pudo.
En la cantina de mi barrio, en el Sorsal, estaban escuchando 3-0, se agarraron las piñas. Empezó a escuchar pegale, 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 viste cómo son. Son pim, pum, pa. Antes de terminar el bloque, yo le voy a pedir a ustedes que con calma agarren sus cosas, el celular no en la mesa.
No.
Y vamos a ir evacuando porque la gente que entra a YouTube lo va a ver y los que no lo van a escuchar. Hay amenaza de bomba.
No.
Sí, señor.
Qué bien me viene, ¿eh?
Escuchen.
Terminé temprano, dormimos la siesta antes
de... Eso, Jorge.
Última advertencia. Después de esto ya no hay más palabras. Si siguen con esto, nos vamos a tener que ver las caras y se termina todo.
Pero es una amenaza del bomba. Es,
qué agresivo.
Es una amenaza ya, del bomba.
Usted entendió mal, Waldemar. Es amenaza de bomba, no del bomba.
Yo le dije bomba, está llamando para todos lados. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás para jugar?
Si no vieron la actuación del bomba, vale la pena buscarla en YouTube porque realmente es una... ¿Puedo ponerla de vuelta? Me parece brillante.
No le sale ser malo.
Última advertencia. Después de esto ya no hay más palabras. Si siguen con esto, nos vamos a tener que ver las caras y se termina todo.
Bien, bomba, qué grande.
Escucha como un niño de fondo.
No sé, hay algo, sí.
Qué hombre, vos.
Y lo grabó Nicole y él estaba, y dijo, estaba de fondo ahí.
El verdadero qué hombre.
Qué belleza el bomba, vos, la puta madre. Está viejo igual.
¿Viejo? ¿Por sí, qué? Esa reflexión. Está viejo, está viejo.